COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Se aprovecha Sainz, que se pone tercero. Sainz en el podio, vamos. Pesa por Leclerc. Da igual que sea tu compañero. Pesa por él, Carlos. Pero ojo, que se la intenta devolverse. ¡Come, se ha tocado! ¡Accidente! ¡Accidente de Sainz con Checo Pérez!
¿Es he crazy or what? Idiot.
What happened there? What happened? Are you okay? Yeah, but I don't get it.
Fue el momento clave de la carrera, o el segundo momento clave de la carrera, después del adelantamiento de Piastri a Leclerc de un Gran Premio de Bakú que recordaremos siempre, que ha sido la mejor carrera de esta temporada, sin duda una de las mejores en seco de los últimos años, por la cantidad de batallas que hubo, por ver a tres coches luchando por la victoria, luego se sumó un cuarto con Carlos Sainz, aunque ya Piastri se había marchado, por ver las buenas actuaciones de los debutantes o casi debutantes, Colapinto, bueno, casi debutante en los dos casos, segundo Gran Premio de Colapinto, que puntuó con un octavo y también puntuó con el décimo lugar el Oli Berman, así que lo hizo muy bien Berman con el Haas. Es verdad que tuvo un problema en la última vuelta con el Virtual Safety, hizo un lío Nico Hülkenberg, pero estaba pegado a él, le había superado en calificación, creo que ha tenido muy buena nota. Y por supuesto el maestro Alonso, que estuvo sensacional todo el fin de semana y obtuvo un sexto absolutamente impensable. Hay mundial, 59 puntos de ventaja porque remontó 3. Terminó cuarto Lando Norris, salía decimoquinto y le recortó 3 puntos a Max Verstappen, que intentaba la vuelta rápida cuando se puso ese safety virtual y no pudo, por supuesto, lograrla. Además de eso, hemos visto cómo terminaba segundo Charles Leclerc por detrás de Piastri y un tercero inesperado de George Russell. Carrerón que vamos a analizar, y vamos a analizar la maniobra en una reunión con algunos de los mejores pilotos españoles. Va a estar Dani Juncadella, Lucas Ordóñez y, si las comunicaciones lo permiten, estará desde Singapur ya Roldán Rodríguez, y lo analizaremos todo. Pero ahora, primero de todo, y además en un lunes especial para este equipo, porque es el primer aniversario del fallecimiento del más grande, de Pepe Domingo Castaño, que está siempre con todos nosotros. En este lunes también estamos muy contentos, aparte de ese recordar tristes lo que pasó hace una temporada, estamos sin embargo muy contentos por lo que hizo ayer Alex Palou, que es tricampeón de la IndyCar. Vamos ya con los titulares. Decía yo que es lunes, es martes, por cierto, a ver si se me va a ir la olla. Bueno, hablamos del accidente de Carlos Sainz y lo que opinaba nada más bajarse al coche. Hemos puesto el corte de la radio porque se ve que un piloto ve lo que hace el otro y el otro no. Porque Checo Pérez dice, le llama de todo, le ha llamado idiota. Luego Checo Pérez además se baja del coche y hace un gesto que hay que entender en el fragor de la batalla, pero que a mí no me gustó, aparte con los coches pasando alrededor, que es mover la cabeza del casco, tocar el casco de Carlos Sainz. El caso es que uno dice eso, uno dice, se queja del movimiento de Sainz, y el otro, ¿qué ha pasado? Señal de cómo estaba la cosa y de que a lo mejor Checo Pérez podía haber hecho algo más. El caso es que esto decía un abatido Carlos Sainz por haber perdido ese podio y ese casi seguro segundo lugar por delante de Leclerc. Vamos a escuchar.
Contento y tranquilo de ver que tanto Checo como yo estamos bien después de un impacto muy, muy fuerte. Muy disgustado, ¿no? Porque venía haciendo una carrera muy buena en un circuito que normalmente me cuesta. Hoy he sido el más rápido en pista las últimas 20-30 vueltas remontando. Y nada, cuando llegaba a ellos sabía que les podía pasar relativamente fácil. Tenía más rueda que ellos. Pasaba Checo primero y luego atacando a Charles he salido mal de la curva 2. Nos hemos puesto en paralelo Checo y yo. Yo he hecho la línea normal de que hacemos todas las vueltas en este circuito, que te vas yendo muy poco a poco hacia la izquierda y se ve a Charles delante mío también haciéndola. Por alguna razón que todavía no entiendo del todo, nos hemos tocado. Pasar página, así son las carreras y a por la siguiente.
Además, el otro punto de vista, Checo Pérez en Dazón, como Carlos Sainz, que tuvo un punto de vista amable, porque es verdad que delante de los micrófonos de Fox habla de que se le echa encima Sainz y que no lo puede evitar, pero hubo mucha elegancia una vez pasado el calentón inicial. Mucha elegancia por parte de Sergio Checo Pérez. Vamos a escuchar.
Sí, te digo, salgo de la curva con bastante margen, ¿no?, entre los dos autos, y como Charles va para adentro, va hacia mi línea, Carlos intenta seguir el rebufo de Charles, pero obviamente yo estoy ahí, y como él tenía más velocidad al seguir cerrando, fue muy rápido el impacto. No tenemos ni tiempo de reaccionar hacia él. Con la última persona que quería tener ese contacto es con Carlos, y quedando dos vueltas de la carrera después de terminar un fin de semana así, para los dos equipos es un desastre total.
Y es que tengo que contaros que son amigos, que muchas veces viajan juntos en el avión privado de Checo Pérez a Madrid, de los grandes premios, o viajaban cuando estaba más por Madrid Carlos Sainz, que ahora va más a Mónaco. Pero sí que es verdad que hay muy buena relación entre ellos fuera de la pista, esperemos que siga intacta. Esto es lo que decía Carlos Sainz, recordemos, el año pasado, hace justo un año, ganaba en Singapur, y esto es lo que dice de la próxima carrera ante los micrófonos de DAZN.
Lo importante es que hoy, durante 30 vueltas de carrera, ha ido muy rápido en un circuito que no esperaba ir tan rápido, así que Singapur puede ir mejor todavía.
Porque puede aspirar a la pole, porque va a ir muy bien el Ferrari, y recordemos, el que no va a ir muy bien tampoco, o no debería ir muy brillante, debe ser el Red Bull, aunque si van por el camino que ha ido Checo Pérez, seguramente tengan mejor rendimiento. Hubo una figura esencial que fue Oscar Piastri, su mejor victoria en Fórmula 1, se tira de una manera salvaje a por Leclerc, justo cuando su ingeniero de pista le había dicho que tenía que conservar neumáticos, él va con todo, porque también es verdad que si se quedaba detrás y era conservador, iba a castigar las ruedas por ir detrás de Charles Leclerc. Se tira con todo, no sabía si iba a entrar en la curva, y esto es lo que dicen en la celebrando la victoria por la radio, Oscar Piastri.
Yeah, boy, lovely, lovely job, Oscar. Great afternoon.
Gran trabajo, Oscar. Gran tarde.
Yes,
yes, sí.
Well done, everybody. That was probably the most stressful afternoon of my life. So
la tarde más estresante de mi vida. Muy bien hecho.
Yeah, that was. That was a big move.
Un gran movimiento. Gracias por el coche, dice Oscar Piastri, que menos mal para Lando, que está a 90 puntos en el campeonato de Max Verstappen, que si no, las cosas, otro gallo hubiera cantado, ¿eh? Recordemos, Oscar Piastri primero, Leclerc segundo, tercero Russell, cuarto Norris, quinto Verstappen, sexto Alonso, séptimo Albon, octavo Colapinto, noveno Lewis Hamilton, décimo Oli Berman, cerrando los puntos. Hablábamos de esa sexta posición de Fernando Alonso. Bueno, pues fue un golpe de suerte porque iba a terminar octavo, pero una demostración de que estaba muy por encima de su coche. Los ordenadores volvieron a reventar. Decía la simulación de Aston Martin que estaba para terminar decimotercero y se marcó un sexto. Este es Fernando Alonso.
Muy buena carrera, sólida en el sentido de ejecutar todo lo que teníamos que hacer de la mejor manera posible, no cometer ningún error y controlar un poco la carrera. Los de delante estaban un poco lejos y luego al final, pues las últimas carreras, es cierto que los cuatro equipos punteros siempre acababan, por tanto solo noveno y décimo estaba disponible para los demás, y hoy al no acabar algunos coches, el sexto estaba ahí disponible y hemos cogido la oportunidad, ¿no? O sea que opportunistic, como suelen decir los ingleses, ahí hemos estado hoy.
Opportunistic y fantastic, diría yo, si queremos hacer rima. Un Fernando que dice que está en una buena línea porque él sigue con la espina clavada de Monza, donde cree que con un poco de suerte debería haber puntuado. Escuchamos a Fernando.
No estamos este fin de semana para estar en Q3, ni estábamos para estar delante de Williams o de Haas, y lo hemos hecho, así que creo que buen trabajo por parte de todo el equipo, de aún no teniendo las herramientas quizás al máximo nivel o como nos gustaría. No nos rendimos, intentamos hacer el mejor trabajo posible. A veces es P11 como Monza, que todavía lo recuerdo, que fue una carrera muy parecida a la de hoy, muy buena, sin ningún premio, y hoy una carrera con más premio quizás de lo merecido por el accidente final que recuperamos dos posiciones, pero bueno.
Y nos vamos a Estados Unidos, porque en Nashville se pudo escuchar la alegría en su grado máximo. Tercer título, segundo consecutivo, tercer entorchado en la IndyCar en 5 años en la categoría. Es una barbaridad, no lo hacía nadie desde Dario Franchitti en 2011. Es, pues, el hombre que está conquistando América, Alex Palou.
Now we watch Chip Ganassi's BHL driver, Alex Palou. It's the Palou show, a 3-time champion.
Oh,
in the last 4 years, Alex Palou did it.
Lo tenemos, chicos, gracias.
Grab this there, man.
Vaya equipo. Muchísimas gracias. Después, de madrugada, eso de la una de la mañana, hora española, dio una rueda de prensa. Y hay una cosa buena en indicar, que algunas de ellas son todavía se hacen con Zoom. Y además, se puede preguntar en español, cosa que en la Fórmula 1 no se puede. Bueno, pues en indicar, si quieres preguntar en español a alguien que habla español, puedes hacerlo. Y esto respondía a los periodistas sobre qué se siente con su nuevo título, concretamente además al compañero de marca, Enrique Naranjo. Este es Alex Palou.
¿Qué se siente? Es increíble. Cada año ha sido mejor. El primero fue lo mejor que me había pasado. Luego el segundo fue aún mejor por la manera en la que lo hicimos. Y este año pues es aún mejor porque lo hemos repetido. A lo mejor los resultados no han sido tan increíbles, pero hemos conseguido hacerlo 2 años consecutivos. Ha sido obviamente la primera vez que soy padre y tengo una hija conmigo, así que ha sido súper especial.
Luego vamos a profundizar con Carlos Barazal sobre el año y sobre lo que piensa un emocionadísimo Chip Ganassi, el jefe, veterano jefe del equipo con el que ha logrado su tercer entorchado. El objetivo son las 500 millas. Yo os puedo revelar que he hablado con Alex, que vamos a intentar tenerle próximamente en COPE, y me ha dicho Palou que le he dicho, oye, parece que no quita medio segundo por vuelta ser padre. Y bueno, él me ha dicho que está muy feliz y que ahora está disfrutándolo con su equipo y no viene a España hasta diciembre. Pero este es un título que va por Lucía. También lo hablaremos con Carlos Barazal y hablaremos de lo que viene el fin de semana, que vamos a tener de nuevo motos y de nuevo motos en Misano Adriático. Lo hablaremos con Borja González, pero ahora ya nos vamos a hablar con pilotos de lo que hicieron otros dos pilotos en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
save. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door. Hablamos de lo que, bueno, pues a este ritmo de rock nos vamos primero de todo a Singapur, que allí está Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, ¿cómo estás?
Hola, amigo Carlos. Muy buenas tardes, noches.
Qué bien te va, qué bien te va el wifi, del hotel.
No, estoy enganchado al 5G. Me he bajado una eSIM. Y por primera vez en toda la temporada funciona esto que vuela.
Anda,
¿qué pasa?
Bien. Uy, está por ahí Dani. Dani Juncadella, ¿qué tal?
Ya estoy.
Ya estás Dani en Barcelona.
¿Qué pasa?
No, es que aquí, como entráis vosotros mismos... Oye, Lucas Ordóñez, puedes entrar cuando quieras. Hola, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, pilotazo?
¡Ojo!
Estoy dentro.
Bien.
Está toda la banda, falta el Meri.
Muy bien. Sí, solo falta Roberto, pero es que yo no quiero comprometerle, porque Roberto como...
No, además, para hablar de esto, mejor que no entre Roberto.
Por eso.
Es un alma libre.
No, porque trabajaba con Carlos, entonces tampoco quiero...
No, claro, ya sabemos su opinión, da igual.
Yo lo entrevisté en la tele y estuvo muy correcto, ¿eh? De decir que evidentemente ya se sabía, pero estuvo correcto el tema.
Sí. A mí, leyendo entre líneas lo que dijo con vosotros en Dazón, creo que efectivamente exonera a Carlos, que es su posición, pero creo que venía a decir que quizás Carlos se extralimitó con intentar pasar por fuera en la 2 a Leclerc, entendiendo que el calentón es lógico, que vienes de no sé cuántas vueltas cazándoles, pasas a uno y dices, pues venga, por España. Pero me pareció, pero vamos, que eso que lo diga, yo digo... A mí me parece que en frío, desde lejos, o sea, desde no soy un piloto, lo que le perjudica es que se queda planchado en la salida de la 2. Eso es lo que me vi yo un poco, porque lo demás no se le puede echar en cara. No sé si estáis de acuerdo, como lo veis. Ahora vamos con el accidente en sí.
A ver, tiene muchas lecturas y muchos momentos. El más obvio es el de los movimientos de ambos, de Checo y de Carlos, entre la fuga 2 y la 3, antes del accidente. Yo creo que ahí estamos todos más o menos de acuerdo. Entre el espacio que hay, por qué gira un poco Carlos, por qué no le deja el hueco Checo. Pero respecto de la frenada de la curva, de la curva 2, yo creo que efectivamente ahí Carlos ve una gran oportunidad y Leclerc lo hace especialmente bien, que entiendo que es lo que tiene que hacer con un rival, que es dejar sin sitio a Carlos y le obliga a girar tarde, a girar por lo sucio, y por tanto Carlos no puede dar gas, ¿no? Y eso es lo que precipita un poco que Checo, que va ahí con la caña de pescar y lo ve todo en Full HD justo detrás, pues aprovecha, da gas pronto y se pone medio en paralelo, ¿no? Es un poco lo que decía Roberto, analizado desde el punto de vista de Leclerc, y yo creo que es un poco donde nace toda la historia que pasa después. Que después, para mí, no sé qué opináis, pero para mí no hay intencionalidad de ninguno de los dos, pues, no. Creo.
No, efectivamente. Para mí, Roldán, Dani, bueno, estaréis de acuerdo, supongo, pero lo que se ve es que es muy, muy fácil decirlo a toro pasado, ¿no? Carlos se va por fuera, intenta algo, digamos, épico, pero en Bakú lo visteis y tú, Roldán, lo habrás visto mejor. O sea, no había ni un milímetro de trazada diferente a la habitual. O sea, en cuanto te metes en un por fuera, en esa curva de 90 grados, no tienes opción a traccionar y ahí es donde Carlos sentencia la salida de esa curva. Entonces, bueno, pues muy fácil decir ahora, pues Carlos tendría que haberse quedado un pelín más abierto, pero en la trasera de Leclerc para traccionar bien y cogerle el rebufo. Pero es muy fácil decirlo cuando tienes a Checo, que le acabas de pasar y vienes, como decía Carlos, muy caliente de cogiéndoles mucho, mucho tiempo en las últimas vueltas. Y ahí es donde lo que dices tú, mi opinión la puse en redes ayer, creo. Al final, los dos lo que buscan es el rebufo de Leclerc. Todo el mundo se fija en que se dan, que uno gira, que otro gira. No, al final tú lo que estás es enfocado viendo el horizonte a Leclerc y los dos pelean por ese rebufo, que es la clave para llegar a la final de recta delante, ¿no? Y al final tú no miras al lado, tú miras al horizonte, tú miras como piloto lo más lejos posible. Y al final, pues Pérez, yo creo que se pasa un pelín de confianza con Carlos a la derecha. Y punto. No hay más.
Claro. A ver, y de la acción, ¿os ha pasado como a vosotros como a mí que la gente que no sabe piensa que la culpa es de Carlos?
Sí, yo a mí de primeras, cuando vi el golpe, de primeras pensé que era 100% su culpa.
Dani, pero tiene muchos amigos en redes que deben opinar eso.
Sí, todos ellos. Pero oye, han estado bastante comedidos, porque al final en Twitter cogí y puse una chapa de 100 líneas y creo que bastante coherente y creo que no saben por dónde cogerme.
Hombre, es que la gente lee tres primeras líneas. Tú es que juegas con ventaja. La gente lee las tres primeras líneas y dice, y esto no lo leo, que esto es Twitter, ¿sabes?
Tiene muchos amigos en México, Dani, me han dicho.
Sí, ya no puedo irme de vacaciones.
Sobre todo en redes, vamos. Pero bueno.
Y lo que no veis por privado, porque
¿ah,
tengo
sí?
alguna.
Sí, hijo. Bueno, el salvaje de todas maneras en todas partes, porque creo que hasta un miembro del gobierno de México puso una peineta en redes, tengo entendido, a Carlos Sainz, bueno, una cosa, bueno.
Yo hay una cosa que a mí me llama la atención, chicos, y es que la categoría de ambos pilotos, una vez que se quitan el casco, defendiendo un poco su postura, pero respetando al otro al máximo, yo digo, la gente no, un poco los que dices tú, los salvajes, no aprenderán, joder, oye, copia a tu ídolo, bien sea Checo o bien sea Carlos, y da tu opinión, pero con respeto al otro, ¿no? Que son deportistas y es evidente que ninguno lo hizo aposta, ¿no? Eso es lo que yo me llama más atención, ¿verdad?
Sí. No, pero bueno, a ver, hay otra cosa que yo quiero decir, estoy salteando un poco, pero por poner varias cosas. Estoy de acuerdo contigo, además lo hemos hablado hoy en tu video podcast, pero Roldán, pero también es cierto, no me gusta nada el gestito de Checo tocándole el casco a Carlos, ¿eh? Nada. Sé que es el calentón, pero cuando estamos en el casco
puesto... Oye, pregunta.
Sí.
Pregunta de espectador, porque yo acabo de ver esas imágenes.
Sí.
Y no lo sé, oye, igual soy demasiado bueno, pero no será Checo que quiere comprobar que... Porque Carlos, como está boca abajo, mirando boca abajo, y como que si se preocupa por Carlos, ¿sabes? Porque después del golpe está con el casco boca abajo y Checo le levanta. ¿Qué pasa? Que no es lo que debes hacer. Pero pregunta, igual es absurdo lo que estoy diciendo.
Es que a mí me parece, o sea, que le dice, oye, mírame, porque te voy a echar la bronca.
Eres muy buen chico, Lucas, la verdad.
Sí. Eres muy buen chico.
Sí, muy buen, muy bien pensado. Sí, 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 sí.
Sí, la verdad es que luego le levanta la bronca.
Lucas, te falta, te falta calle, tío. Te falta calle. Te falta salir de la calle.
Es que en los barcos no puedes levantar el chile por la lancha.
Exacto. Yo con las lanchas es que es todo buenismo ahora, entonces ya no.
Sí, sí,
no hay guerras.
Ojo, que Lucas Ordóñez está a punto de le queda una carrera para ganar el campeonato de lanchas eléctricas. Luego se ha reído conmigo cuando le he dicho que tal bajo la motora. Bueno, pues, en fin, de una manera, se llama uno el campeonato. Yo lo pongo las motoras eléctricas locas, pero Lucas, lo tienes ahí, ¿eh? Te falta una, ¿no?
Sí, nada, bueno, ganamos el otro día en Lago Maggiore, que estaba Will Smith ahí celebrándolo y tal, y nada, muy bien. Pero bueno, nos perdimos la primera carrera en Arabia Saudí y eso nos lo deja muy muy lejos, ¿no? Está Brady primeros y bueno, necesitaremos un milagro, pero pues es posible, eso sí. Vamos segundos y a ver qué pasa.
Estuve con Will Lucas en Bakú, sí, sí, y le digo que sepas que soy amigo de tu driver, ¿vale? De Lucas. Oh,
no, no, el tío es un cachondo. Nada, la verdad es que Will Smith ahí, nada, y está súper involucrado, la verdad, más de lo que parece en el equipo. O sea que, nada, muy bien, muy chulo todo.
Sí, sí, no, está muy bien. La verdad es que, jo, viste mucho, mi jefe Will Smith, imagínate, no sé. Y está de segunda del equipo, yo qué sé, en fin, iba a decir Scarlett Johansson, ¿no? Imagínate, ¿no?
Que falta por ver. Lo que falta por ver el año que viene, ya sabes que Alejandro Agag en esto es un crack y vienen nombres fuertes para el año que viene.
Ah, sí, ¿sabes algo? ¿Se puede decir alguno o todavía no?
No, que va.
Te mola el marroneo, Carmichael?
Hombre, vamos, es que me...
Oye, pero no te me vayas por los laureles, tío, arranca ya el directo, que yo en 15 minutos me tengo que pirar.
No, sí, estamos en directo todo el rato. exacto, ¿lo has visto? ¿Has visto qué caos de programa llevamos?
Esto, claro, qué natural todo, Dani.
Hubiera quedado cojonudo, tío.
Sí, que hubiera dicho, bueno, ahora nos ponemos serios, Vamos a ver, ¿qué es lo que más os guiáis? Yo dejé de tener dudas sobre Carlos cuando vi los volantes. A mí, yo cuando vi lo poco que mueve el volante hacia la izquierda Carlos y que va, y lo demasiado poco que lo mueve también, solo en el último momento, Checo Pérez, pues ahí dije, aquí esto es un incidente de carrera. No sé.
Para mí no, Crack Michael, no, fíjate, vale. Para mí es otra cosa, porque igual me equivoco, o sea, bueno, probablemente, pero claro, a esas velocidades y con un Fórmula 1, tú mueves un milímetro, que parece que no es nada, pero realmente cae mucho la dirección del coche. Entonces, para mí lo que es determinante, más que girar el volante de uno y de otro, es que Carlos, o sea, la justificación de que Carlos primero busca el rebufo, como buscan los dos, pero además se está escapando del muro y de la suciedad, porque la trazada normal era quedarse a un par de metros del muro y de la suciedad.
Exacto.
Y luego pensar que Checo tenía bastante sitio por la izquierda. O sea, yo creo que es Carlos no es consciente de que Checo se va a mantener en la línea y Checo no es consciente de que Carlos va a hacer su línea y que el accidente era inminente. Entonces yo ahí cuando al principio digo, jolín, parecería que Carlos se está cerrando un poco. Mi primer envite es pensar eso. Pero cuando luego lo analizo digo, no lo es. Para mí es eso más que el tema del volante.
Sí, Dani.
Estoy de acuerdo. Yo ya lo puse en la opinión que dije y en el análisis que hice, es que yo considero que a Checo le puede un poco el ego de decir, llevo toda la carrera aquí gestionando muy bien dónde tomo riesgo, dónde no, aguantando para el final, Leclerc está pegando el paso para atrás, tengo la opción de pasarlo, me sale mal en la 1 y me roba la cartera Sainz. Ostras, a ver si me voy a quedar encima sin podio. Sale de la 2, que con el otro enganchado, que sale mal de la 2 y dice, ostras, tengo que recuperar esta posición, se pone tan cerca de él para aumentar esa el rebufo lateral que hay, que todavía es más exagerado, ¿no? Cuando vas ahí enganchado, sí. Tienes un extra y dice, yo esta línea la mantengo y de aquí no me muevo. Y claro, tal como es la visión ahí, con el sol bajito, tal, que claro, desde la tele se ve todo muy fácil, pero yo creo que desde dentro, con el sol ese bajo atardecer, la visibilidad es limitada.
O sea, eso es.
Entonces, claro, yo creo que él dice, tú, yo de aquí no me muevo, y Carlos se siente acorralado al final. Entonces, por eso, él tan sorprendido después del accidente, ¿no? Que dice, ¿qué ha pasado? Yo he leído mucha gente que decía, es que la reacción que han tenido ambos en la radio demuestra que ha sido culpa de Sainz, porque no se ha dado cuenta de lo que ha pasado y Checo está súper cabreado, que qué hace, esto demuestra que es culpa de Sainz. Mentira.
No, es al revés. No. Sí, sí. No, es al revés, porque uno demuestra que lo ha visto todo perfecto y otro claro. Que no. ¿No? No sé.
Y que al final, Checo, quieras o no, al ir detrás, que yo odio decir esto, ¿eh? Porque a mí me ha pasado con otros pilotos y en otras carreras, de no, es que podría haber evitado el accidente. Pero es que es así. O sea, al final, el que va detrás y que ve todo lo que está pasando y que tiene más hueco a la izquierda, él, es que es decisión suya, ¿sabes? Si se mueve un poquito para la izquierda, no hay toque.
Sí, efectivamente.
No,
desde luego, lo que te he dicho antes, Carlos, que al final el que tiene la visibilidad es Checo, ¿no? Que va unos metritos por detrás. Y lo que dice Dani es muy interesante, que sería también bueno que explicara a él que en Nürburgring se utiliza mucho con las rectas tan largas, en un GT carrozado, el rebufo lateral, ¿sabes? Ahí sí. Checo es muy pillo, se queda pegado a la rueda de Carlos porque ese rebufo lateral es un extra muy, muy gordo para llegar a final de recta, aparte de luchar por el rebufo de Leclerc, ¿no? Pero en un Fórmula 1 eso es delicadito, ¿no? Es como un GT de los
nuestros. Tiene más peligro. Claro, tiene mucho más peligro porque como vas con las ruedas fuera de la carrocería,
tienes
ese tema que el Ferrari yo creo que tenía un pelín más de punta, tiene algo de rebufo de Leclerc y el rebufo este lateral pues quizá no tiene tanto efecto y hay un momento que Carlos va un pelín más rápido y es ahí donde Carlos con su rueda trasera engancha la delantera de Checo, que no debería estar ahí.
Estoy alucinando y supongo que los oyentes van a alucinar cuando oigan que también a esas velocidades el piloto está buscando el rebufo lateral.
Sí, o sea,
es una cosa.
Hombre, claro.
Es increíble.
Es que lo que menos hacen es mirar
que son milésimas.
Carlos, cuando adelantan en algunos circuitos, fíjate ahora, cuando se adelantan en rectas, en las que vayan bastante emparejados, vayan bastante cerca, fíjate que adelantan y no adelantan rozando el coche por al lado, adelantan como separándose un poco más y luego ya vuelven porque lo que pasa muchas veces en los GTs pasa todavía más, ¿eh? Pero en los GTs yo, pues, lo que explicaba Lucas de Nürburgring, cuando adelantamos nos separamos y el que está siendo adelantado acerca para intentar coger el rebufo lateral y que no le pases.
Y bueno, en turismo se tocan incluso, o sea, en turismo se tocan ahí. Nosotros con GTs de medio millón de euros no te tocas así, pero los turismos que en Nürburgring, si lo veis en vídeo, se tocan entre ellos rueda
sí,
para cogerse el rebufo.
Sí. Lo que pasa es que no, con Fórmula 1 no lo vinculaba yo. Yo con turismo sí.
Bueno,
pero
ocurre menos.
Bueno, mira la IndyCar.
Uy, la IndyCar.
Mira las 500 millas, la IndyCar. Sí. Eso, el rebufo lateral es el pan de cada día.
Sí. Bueno, está es muy interesante lo del rebufo lateral. La verdad es que siempre se aprende cuando hablas con gente que sabe. Ahora voy a ser abogado del diablo. Todo esto lo decís porque sois españoles. Porque vamos,
a mí me lo han dicho. Yo llego a la conclusión, amigos, yo, ¿sabes? Estoy en la tele, tengo que tener cierta cordura y no puedo sacar demasiado la pata, pero he llegado a la conclusión de que como siento un profundo respeto y admiración por los 20 pilotos que están en la parrilla, todo lo que las opiniones que doy es desde el respeto y la admiración. Y a quien no le guste, pues no pasa nada y pido perdón, pero realmente si pensara que ha sido culpa de Carlos, por todo el cariño, lo diría, ¿sabes? No tengo problema, porque al final me van a dar palos. Digas lo que digas, pero yo es que me da igual.
Sí, sin duda. No.
Bueno, yo te diré más, yo al menos de mi parte. O sea, yo soy español, pero a mí qué más me da, quién sea quién. O sea, es más, yo he corrido toda mi trayectoria de carreras de campeonatos de promoción con Carlos y en todo caso me daría casi rabia a Carlos Sainz porque él ha llegado a la Fórmula 1 y yo no. O sea, te podría hasta decir eso.
Eso está bien.
Carlos, claro, porque la envidia es el deporte nacional. O sea,
hombre, que, sí. Bueno, uno. Y si le preguntas a cualquiera de mi familia dirán, ostras, Sainz tal, él ha llegado y tú no. Y yo no, y Carlos no es mi amigo, o sea, tengo buena relación, pero yo no llamo a Carlos para ir a cenar, o sea, no es que le tenga una simpatía especial, pero oye, las cosas hay que llamarlas por su nombre y creo que ahora mismo estás hablando con tres personas que entendemos bastante de lo que hablamos y no tenemos por qué defender a Carlos en... Es que ni que necesita la defensa, Carlos, ¿sabes?
No, o sea, yo tengo, mira, he tenido que recurrir a 10 repeticiones con gente que le gusta el deporte, pero que no es aficionada a Fórmula 1, para convencerles. Porque estaban con la imagen inicial, que es un Ferrari de rojo girándose contra un Red Bull. Claro, que se gira porque hace el afilador, no se gira porque lo haga Carlos Sainz. Es que es difícil también jugar contra ese toque. No sé si os acordáis, ya que estamos hablando en este tono de confianza, si os acordáis del incidente, que no pasó nada, del año anterior entre Alonso y Sainz, que cruza la pista Carlos hacia Fernando. Entonces, ahí, lo que pasa es que Fernando no tenía, estaba más atrás que Checo. Pero, eso sí puede ser catalogado a efectos populares como volantazo o cambio de dirección brusco para que no te adelanten. Lo que pasa es que Fernando venía más atrás. Pero, no sé, para que la gente lo entienda, sería una maniobra completamente distinta. O sea, no nos estamos metiendo con ninguno de los dos, ¿eh? Solo estoy diciendo que sería muy, muy diferente a esta de esta temporada, ¿no?
Es que el que vea culpa de Carlos o de Checo, o bien 100%, o bien deliberada, o sea, hay que respetarlo y eso, pero que no está en lo cierto, ¿sabes? O sea, que lo que pasó fue un incidente. O sea, básicamente hay un pequeño tal, un pequeño cual, pero no... O sea, el que diga, no, es evidentemente culpa de no sé quién. Hombre,
no.
Yo creo que no.
Aquella del año pasado, ¿qué opináis? Eso sí era un cambio de dirección más brusco.
Yo no me acuerdo de esta.
Ah, vale.
Bueno, esa fue el cerrojazo, ¿no? Que Fernando salió muy bien, ¿no? De la 1, ¿no? Y como que Carlos le cerró mucho, pero bueno, lo que hace todo piloto de la vida de Dios. O sea,
claro, sí.
Y el espacio lo vas a intentar anular lo máximo posible, pero yo ahí lo mismo. Yo ahí vi, pues no vi nada, la verdad. Vi que el piloto le cierra a otro, pero no hubo nada exagerado por parte de Carlos. O sea, claro. Cuando pasas a uno, pues como Norris, pues si mira a Piastri cuando pasó a Leclerc, hace lo mismo, sabe que va a salir mal y se cierra a la izquierda. Creo recordar.
Sí. Bueno, hace un cambio de dirección. No, pero que eso son cambios de dirección. Que si tú, o sea, si pongo el ejemplo este de Fernando en el pasado, porque si tú haces ese cambio de dirección como hace Piastri o como hace Sainz el año pasado, lo haces teniendo a Checo en el interior, sí es sancionable para Sainz, pero no pasó eso. Es que son cosas diferentes, ¿sabes? Es un poco para que la gente lo entienda. Termino hablando de la carrera, de la gran carrera que no se vio y gran fin de semana que no se vio demasiado de Fernando Alonso. ¿Qué opináis? Porque al final estamos hablando de un coche que estaba 15 en parrilla, que rebota como el demonio, no puede con los baches, es impredecible en curva, no sé, ¿cómo lo veis?
La vuelta de quali, la analicé luego en el previo de carrera y la vuelta es impresionante. Impresionante porque la primera curva, la curva 1, la hace limpia, sin forzar, pero a partir de ahí es un recital, ¿no? O sea, va pegado a los muros, pero no es que tú llegas al muro y ya vuelves a la trazada, no es que llegas al muro y aguantas rozando el muro 40 metros, porque va perdiendo la parte de atrás.
¿La Q2 o la Q3, Roldán?
La Q2. La Q2, claro. La Q2. Y luego la Q3 es muy buena. Sí. La Q3 es muy buena, pero la Q2 es magistral. O sea, es una barbaridad.
Sí, exacto.
Y luego la carrera, pues una carrera perfecta. Se aprovecha de una pequeña punto fuerte que es la velocidad, porque tenía mucha velocidad en el tercer sector Aston Martin, y Fernando es un maestro gestionando la batería, gestionando para el modo balance, el modo recarga, la defensa, y eso le lleva a una carrera perfecta aprovechando todas las herramientas posibles. Para mí un 10.
Dani.
Sí, a ver, sinceramente, poco que decir o poco que añadir. Y ya te digo que desde fuera, a no ser que hayas estado más in situ como Roldán, que lo puedes seguir un poco más de cerca, yo la seguía a mi manera porque estaba en Japón. Al final me fijé mucho más en lo que pasaba adelante.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Y estuve más pendiente de bueno, que a ver, que no es que haga falta mencionarlo, pero porque ya se ha hablado bastante de ello, pero a veces queda como nublado pues por la actuación de otros o por los incidentes como el de Carlos y Checo, pero para carrerón el de Oscar Piastri, ¿sabes? También.
Bueno, o sea, sí, pero es que claro, no me da tiempo a hablar de todo. Piastri es la maniobra de la carrera, o sea, es una cosa...
Este chaval es buenísimo y ojalá sigan teniendo un coche así. Bueno, ahora obviamente sabemos que tienen el mejor coche, podríamos decir, pero que siga así, que para poder luchar delante, porque este chaval a mí me gusta mucho y cada vez me gusta más.
A mí me gusta más en carrera Piastri que Norris, a mí. Pero claro, a una vuelta es peor. Entonces, y luego bueno, al principio de año estaba más despistado.
Dale tiempo. Yo creo que llegarán cosas de Piastri también, ganar. Mira, esta es la primera carrera que gana así, poniendo todo sobre la mesa. La última vez, pues mucha gente lo puede achacar a que si órdenes de equipo y tal, y que realmente Lando corría más ese fin de semana. Pero esta vez esto es ganar como se tiene que ganar, y esto le va a dar alas, yo creo. Entonces, también es lo mismo hacer un fin de semana en el que la Q1, Q2, Q3 le metas a Lando y ya te lo crees también, ¿sabes? Y bueno, veremos.
Sí, pero hay que ayudar a Lando en el Mundial de Pilotos.
Sí, bueno,
no queda otra.
Hay que ayudar a Lando, pero ojo, no. porque es que claro, es que hay que ayudar a Lando.
No, está por delante Oscar Piastri en quali.
Ya, no puede hacer nada, pero me refiero... No, si yo estoy encizañando, ¿eh? No digo que tal, o sea... Vale, yo estoy ahora encizañando un poquito y veo que entráis bien al trapo, sois buenos pilotos, a lo rojo vais. Pero entenderme lo que os digo. No puede ganar el Mundial normalmente Oscar Piastri. Entonces tienes que ir a ayudar a tu mejor hombre, no te queda otra. Lo que pasa es, claro, si tu mejor hombre la falla y tú vas mucho más rápido, pues no puedes hacer nada, no le puedes ayudar, pero no sé. Es que no le queda otro remedio a McLaren que apoyar a Lando, que tiene una crisis de confianza, yo creo, tremenda. O sea, es una cosa... Hizo buena carrera, pero va hipertenso. O sea, es una presión encima, Lando Norris, que no es el Lando de jiji jaja, o sea, es que está hasta desencajado. Yo que voy a las carreras, yo le veo un poco desencajado de lo que era Norris, o sea, es otra cosa. No sé qué decís ahí, los polemistas. Ya se ha enfadado Junca de ella, ¿ves?
No, a ver, es que yo también lo veo como encogido en situaciones, me sorprende también lo que pasó en la quali, que sí... La bandera amarilla, tal, vale, la bandera amarilla, pero el error que hace antes...
Eso también, sí.
La bandera amarilla, entonces...
También cuenta.
Son pequeñas...
Pero la culpa de ese error fue Roldán. Creo que la culpa la tuvo Roldán con ese vídeo que puso de ese piano.
Ah, sí, sí.
Sí, 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 sí. Pero luego ya me dijeron que no... Bueno, no ha sido del todo así. Digo, ya, lo que tú quieras, pero que ese error existe y la vuelta hubiera estado invalidada porque has hecho un motivo. Sí, pero sí. Bueno, pulpo. Sí, estoy contigo, vamos, crack Michael.
Pero perdonar que iniciaran otra cosa más que lo de Piastri, que lo que dice Dani, que es brutal, y es un chaval que llevamos siguiendo los que estamos enfermos de esto desde que arrasa en todas las categorías, es lo de Azerbaiyán, que es para estudiarlo, porque siempre trae un espectáculo extra. Y la imagen de Leclerc y Piastri, tantas vueltas, luchando... tipo sprint, destrozando el neumático trasero, esa imagen saliendo del último piano de Roldán.
El power oversteer, saliendo bueno, de la curva.
La danza, sí.
Entonces, yo lo que quiero destacar aquí, Claro, yo lo que quiero destacar aquí es que yo creo que este fin de semana ha ganado mucho la Fórmula 1 para todos los espectadores, porque ha sido un gran premio increíble. Aparte de las individualidades de cada uno, que han sido pues más y menos, pero el GP fue increíble, increíble estratégicamente, y luego el tema de la lucha adelante tipo sprint, la presión que tuvo que soportar Piastri, la presión que soportó Leclerc y ese hueco que deja incomprensiblemente tan, no sé, pues lo que se la hizo Leclerc en Singapur el año pasado a Pérez, pues Leclerc se la ha comido con Piastri este año, y es que ese adelantamiento es digno de mencionar porque es muy difícil. Yo creo que Leclerc ni se lo creía que pudiese parar el coche ahí.
¿Sabéis lo que creo que pasa ahí también? Que Leclerc sabía, o sea, él pensaba que es Piastri. Dice, a mí Piastri me va a pasar. Si tiene detrás a Verstappen, ya hubiera ido con más cuidado. Pero ahora ya la oveja ya no tiene piel de cordero. Ahora ya le van... Se acabó la broma con Oscar Piastri, yo creo. Yo estoy con... No, es el hombre de la carrera, evidentemente. Lo que pasa es que es una carrera tan bonita, como dice Lucas, que vimos a un estupendo Piastri, a unos casi debutantes que estuvieron francamente bien, como Colapinto y Berman. Vimos a una versión, una buena remontada de Norris, un Alonso de esas carreras que sabe hacer como nadie, de oye, guardar neumático, y además cubrirse los demás. No sé, es que todo fue positivo menos el accidente. Pero el accidente, ¿sabéis lo que pasa? Que es bueno para el show, porque estamos 3 días después y seguimos dándole vueltas. O sea, que es lo que hay. Pues oye, que ha sido un placer. Gracias por enseñarme, ¿eh? Me apunto lo del rebufo lateral, que voy a empezar a tirarme pistos con mis amigos, ¿eh? Así que nada, que gracias, compañeros, ¿eh? Gracias.
Oye, crack Michael, dime. ¿Qué te vaya a decir? Dime. Que tus plegarias se han cumplido. Está cayendo la Mundial en Singapur, ¿eh? Lleva toda la tarde.
Sí, es que la cuestión es la hora a la que caiga, pero Singapur llueve siempre. El verde no lo pintan. Y hay un riesgo importante de lluvia para sábado y sobre todo para el sábado. O sea, que una quali lloviendo puede ser muy divertido. Vamos a ver, sí. O sea, que ahora está cayendo la Mundial. Sí, es un poco, sí, no te lo he querido yo decir, es un poquito ingrato el clima, ¿eh? Hace un calor que en la madre que tal. O sea, cuidado. Pero bueno, mis consejos. ¿Habéis estado en Singapur, Dani o Lucas, o no?
Yo he estado una vez, no en la carrera, pero he estado en la ciudad.
Ah, vale.
Bueno. Poco que decir.
Poco que decir. Buena piscina, tener una buena piscina. Y, y luego, sí, la zona del río tiene algún sitio que se puede cenar que no está mal. Pero como el horario que va a tener Roldán, no puedes cenar, Roldán. O sea, tienes que ir al Hotel Conrad.
Correcto.
Al after hour del Hotel Conrad, que puedes cenar a las 3 de la mañana, pero cenar en el río no puedes. O sea, eso es así. Pero bueno, que ha sido un placer. Roldán, disfruta por ahí, a ver si se siguen cumpliendo las plegarias de la lluvia. Gracias.
Venga, un abrazo a todos. Junqui, tenemos que hablar tú y yo, ¿eh?
Sí,
ya toca.
No sé.
Y nada, Luki Tiki, felicidades por todo, tío. Vamos hablando.
Un abrazo a todos. Gracias.
Un abrazo. Gracias, Dani. Gracias, Lucas Ordóñez. Ha sido un placer. Sí. Quedaos aquí porque vamos a hablar enseguida de Alex Palou.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know, los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pues es la otra estrella que tenemos del automovilismo español. Es increíble, antes lo pensaba. Tenemos el último ganador de Le Mans, Miguel Molina. Tenemos el ganador del Dakar, Carlos Sainz. Hemos tenido hace no mucho tiempo a Jorge Prado ganando en motocross. Superbikes con Alvarito Bautista. En el Mundial de Motos, cuidado que vuelve Márquez, puede ganar este año Martín, también pudo ganar el año pasado. En el motor español no se pone el sol, es una barbaridad. Y tenemos encima a alguien que domina en América, en la IndyCar estadounidense, los monoplazas americanos. El campeonato engloba las 500 millas, un piloto que sin tener la mejor temporada de las que ha sido campeón, 2 victorias y 6 podios, siempre está entre los 5 primeros, cosa que no han hecho sus rivales. Y es Alex Palou, que ya tiene 3 y va por el 4. Vamos a escucharle.
La verdad que tengo muchísima. Yo creo que cada año tengo más hambre. Cada vez que ganas, como tienes esas sensaciones de ganar, esa felicidad como que te empuja a seguir luchando y a volver a estar ahí arriba, tanto en una carrera como en un campeonato. Y quiero volver a estar el próximo año aquí. Quiero volver a estar en esta rueda de prensa con otro anillo. Así que muchísima hambre y creo que no va a parar de crecer.
Y el hombre que ha seguido todo el campeonato, carrera a carrera, minuto a minuto, ha hecho directos, ha estado encima de todo lo que ha pasado, es Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien y muy contento.
Sí, qué inteligente es este chico. Es una cosa escandalosa, sí. Yo sí, a mí es lo que más me llama la atención de Alex, que la madurez y la... Es rápido, aparte de que sea rápido, pero rápidos hay muchos allí. Es que yo creo que le saca 3 pueblos en gestión y en cabeza. Aparte de que tenga un equipo que lo hace muy bien, pero también lo claro. Tienen sus compañeros y no han ganado.
Sí, a ver, a veces me dicen, qué exagerado eres. A mí me recuerda a Prost. O sea, sabe sacar petróleo y estar y afrontar la situación de cada carrera como te pide la carrera en ese momento. De ahí que en 16 pruebas de este año haya acabado en 13 entre los 5 primeros, que es una barbaridad. O sea, estamos hablando de un campeonato que, por mucho que se diga que son 3 equipos, bueno, son 3 equipos, pero eso ya son 10 pilotos. 10 pilotos que pueden ganar. De hecho, si tú haces una lista de posibles campeones a principio del año, te salen 2 niveles, pero te salen 14 pilotos que pueden ganar, a poco que les vaya bien la temporada. Eso es una burrada. Entonces sí, claro, el campeonato se va decantando y en esa decantación pues empiezas a hacer así como los buscadores de oro y anda, mira, New Garden, anda, mira, Power, uy, Dixon, uy, Palou, y Palou en la siguiente carrera, otra vez Palou, y así una vez tras otra. Es espectacular lo que ha hecho este año, de además que lo de siempre, no suele empezar muy bien, vamos, entiéndaseme lo de muy bien. Pero en cuanto llega el mes de mayo, el rutero de Indianapolis y las 500 millas hace clac y empieza el martillo pilón y ya ni quien le pare.
Sí, sí, sí. No, y este año las 500 millas fue el mejor con Motoronda.
Sí.
500 millas ganó Power, ¿no? Que fue su rival por el título. Lo que pasa es que Will Power fue una carrera un poco descafeinada, porque es verdad, o sea, yo siempre quiero que gane los nuestros, pero oye, si hay algo que
algo de chicha.
Mejor, más divertido. Y entonces, hombre, ¿qué pasó? Sí. Que en las primeras vueltas tiene un problema con el cinturón de seguridad Will Power y tardan en volver a ponérselo en boxes, que además sencillamente es exclusión, no puede estar así en pista. Entonces se lo vuelven a poner en boxes, pero pierde 5 vueltas. Y claro, ahí ya Alex fue ultraconservador, que iba entre los 15 primeros, acabó 1º la prueba y coser y cantar. Y el subcampeonato no ha sido, el subcampeón ni siquiera ha sido Power, ¿no?
No, ha sido Herta. Al final Power ha sido 4º. Fíjate. Tercero McLaughlin. Llegaban solamente él y Palou con opciones.
Sí.
McLaughlin, si no hubiera podido tomar la salida Palou por alguna razón, habría tenido también su opción, pero claro, estaban todos muy lejos, pero entre ellos estaban muy apretados.
Sí.
Pero es otra muestra de esa regularidad devastadora que tiene Palou, porque es eso. O sea, no les permite a sus rivales un respiro. O sea, por mucho que parezca, un día va noveno, de repente en la última parte de la carrera es capaz de ir para adelante y ganar esas 2 o 3 posiciones que son claves para meterse entre los 5 primeros. Entonces, claro, la presión que le mete a sus rivales, porque saben positivamente que Alex no va a fallar,
sí,
es muy fuerte. Y eso a la vez pues te lleva a que tú pues dices, uy, estoy noveno, no puedo acabar noveno, porque entonces me mete más puntos. Yo creo que entras ahí en esa ruleta, ¿no? y es un poco un círculo vicioso y los termina destrozando en la clasificación. Porque él suma y no para.
Chip Ganassi, que es el dueño del equipo, que es una leyenda del automovilismo americano, ha dicho que es uno de los mejores de la historia. Y además que encima está más centrado desde que es padre. Ganassi mataría por Palou, que evidentemente ya sus contratos empiezan a ser cosa bonita de comparado con cómo empezaron. Que te diga eso, Chip, pues claro, Palou ha agradecido, pero es ya el sello de calidad. Es decir, ahora mismo a Alex podría fichar por cualquier equipo de IndyCar, ¿no?
Sí, lo que pasa que, te puedes ir a Penske y a Andretti.
Los buenos, vamos.
Y a Roe McLaren, que está ahí, pero termina de meterse. A Roe McLaren le dejan sentarse a la mesa, como se suele decir, algún día. No en todos los días del buffet del hotel. Sí. Hombre, que diga eso Chip Ganassi, que es uno de los tipos que lleva más tiempo en esto y que conoce muchísimo, pues es un lujo, es un honor y desde luego, o sea, sí. Y eso que tuvieron aquella temporada
no hubiera ganado otro título, claro, cuando tuvo toda la cosa de que se iba a McLaren, porque le dejaron de informar de telemetría, claro, de datos, iba un poco a la deriva y perdió aquel campeonato.
Pero sí, fíjate que a pesar de eso y del podemos pensar el feo que le hizo a Ganassi sabía lo que tenía ahí.
Sí.
Ganassi ha tenido, antes de llegar a Palou, a 5 o 6 pilotos que, bueno, a ver si. Y en cuanto vio a Palou en Dale Coyne, dijo, ven para acá. Eso sí, con un contrato leonino, pero oye, uno...
Sí, pero ahora ya está mejor la cosa.
Suele tener dinero por alguna razón, ¿no? Siempre. Y fuera de las causas del desencuentro, aquello de McLaren, que sigue por ahí...
El dinero, claro. Sí, también eso influyó, claro. Sí.
Lógico. Entonces, bueno, al final, cuando vio que le podía recuperar, ha dicho, bueno, es que merece la pena la inversión en Alex, y ahí está, los resultados ahí están.
Yo tengo una teoría con, perdona, te interrumpa, Charlie, tengo una teoría con Alex. Yo, si gano las 500 millas, yo me iría a la Fórmula 1. Ya sé que él quiere seguir ganando, etcétera, etcétera.
A ver.
Pero una vuelta por la Fórmula 1, llegando...
Recuerda, yo te digo que no lo sé, porque no estamos en su cabeza, pero... él va camino de los 28, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Entonces, él, como que lo de la Fórmula 1, cuando ya, digamos que aparentemente la ha dejado atrás, dijo que era el momento. O le salía el tema de McLaren y no salió, y entonces ya se centró directamente en América. Y además, fíjate una cosa que él decía hace 3 años, que no se veía viviendo en Estados Unidos, que él, que Barcelona, que su familia, que bla, bla, bla. Bueno, para que te hagas una idea, de momento ya está pensando a ver si vuelve ahora en octubre o en noviembre. Quiero decir, si tú estás realmente con morriña, con saudade, que diría un brasileño,
sí,
o un gallego, vamos, ya estabas de vuelta.
Te voy a decir, me ha dicho a mí que no viene hasta Navidades.
Pues fíjate, a España. Creo que eso ya te marca un poco el tema. Probablemente con todo el lío de McLaren, el equipo, Dixon no dijo cosas muy buenas de él, como que les había traicionado y tal. Yo quiero pensar que todo eso también ya se ha pasado página. Como bien dices, es padre. El tema de la familia en Estados Unidos y demás, afortunadamente, es una cosa sagrada. Y que él con Esther, con la niña, seguramente ya esté muy relacionado con los otros pilotos, con el ambiente de la Indy, con su ambiente, con su mundo,
sí,
seguramente esté allí muy a gusto, muy a gusto. Entonces, no sé yo, no le veo, y además, ten en cuenta que con Ganassi no solo tiene la Indy. Sí, sí, puede ganar las 500 millas, pero es que tiene la opción de Le Mans.
Puede ganar Le Mans, que este año fue el más rápido del coche, sí, sí.
Exacto, o sea, tiene otras opciones, tienes el IMSA. O sea, si es por correr, te vas a hartar.
Aunque
si
creo que ya... creo que han roto, que no tienen contrato ya, con Cadillac. Otra cosa es que has luego...
Sí, pero espérate a ver qué pasa con Hyundai.
Ah, que podía llevarlo, podían llevar Hyundai. Bueno, vale, vale.
Ahí puede haber una opción, pues, que sería Genesis, pero bueno, a ver qué pasa.
Vale, pues pasa. Una gran noticia. Y el año que viene, de nuevo favorito. Así que estaremos ahí. A ver si la tenemos pronto por aquí para que nos cuente su experiencia. Gracias, Charlie, como siempre.
Un placer, Carlos.
Venga, que vaya bien.
Hasta luego.
Quedaos aquí, que nos vamos a las motos. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. I try and feel the sunshine, but you bring the rain. You try and hold me down, when you complain. You cry and moan and complain, you want to hear.
No sé si Borja González es muy de Guns N' Roses. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Bueno, soy más de Guns N' Roses que de otras muchas cosas que me han puesto. No fui el ultra fan, pero sí que ha habido alguna cosa que he escuchado con el Appetite for Destruction, por ejemplo.
Ajá.
O muchas canciones del Use for Illusion, el 1 y el 2, bueno, entremezclado.
Bueno, eso, en fin, he acertado un poquito, porque ya tienes ahí, has tenido los discos, pues ya es un punto a favor. En fin, bendito sea el rock, es ese que tanto echamos de menos, que está medio ahí esquinado. Voy a tratar contigo, tenemos este fin de semana de nuevo carrera, pero tengo que hablar de Valentino Rossi. Te voy a poner lo que la despotricada...
Sí. Desgraciadamente.
La verdad es que desgraciadamente, tienes razón. Pero bueno, esto es lo que ha despotricado Valentino Rossi contra Marc Márquez.
Márquez es un piloto fortísimo.
Comunque, siempre un fuera de serie, pero siempre ha ido bastante al límite. Muy agresivo. En 2015 cruzó la línea. Hay muchos que rozan lo sucio y podría poner muchos ejemplos, pero ninguno de los campeones ha luchado jamás para hacer perder a otro piloto. Eso es lo que marca la línea. Nunca nadie ha sido tan sucio como él. Generalmente, los que hacían ciertas cosas lo hacían por sí mismos. Eran sucios para sacar ventaja, pero querían ganar.
Bueno, pues 2015 de nuevo, vuelve a sus pantallas en un podcast de Andrea Miño, que es probador del equipo VR46. ¿Habrá respuesta de Marc este fin de semana, Borja?
Yo creo que no, Yo tanteé un poco al entorno de Marc después de las declaraciones de Rossi para saber un poco cómo respiraban, aunque si te digo más bien era para que me confirmasen cómo respiraban. Y han tenido tiempo estos días para preparar cuál pueda ser la respuesta que nos dé el jueves, porque evidentemente esta será una pregunta, aunque solo sea por curiosidad. Y entiendo que si no hay ninguna sorpresa, pues será una respuesta de tirar balones fuera. Esto, bueno, en realidad habla de una cosa, y es que es el reconocimiento del trauma que tiene Valentino Rossi con todo lo que pasó en 2015, porque él, y sobre todo la gente que ha tenido alrededor, siempre le ha pinchado mucho sobre eso. La gente más cercana siempre ha pensado que no consiguió el décimo título por la participación de Marc ese año. Y bueno, pues cada vez que tiene la oportunidad, que son pocas porque Rossi no da muchas entrevistas, pero en este caso pues era una muy especial porque fue más de una hora con su amigo Andrea Miño, piloto de la Academia de Valentino, como has dicho, pues ahí se explayó en todo lo que le estuvo preguntando Miño y volvió a sacar pues lo que ha repetido muchas veces, es que esto es como una aparición reaparición. Cada vez que alguien tiene la oportunidad de entrevistar a Rossi, digamos, más allá de preguntarle de los coches o de la actualidad pura y dura de su equipo de MotoGP y tiene un rato largo y sale el tema Marc Márquez, pues la respuesta es parecida y el follón es parecido. Es decir, es una cosa que no va a desaparecer ese conflicto. Y bueno, pues con eso vamos a llegar a la segunda carrera de Misano, a la tierra de Valentino Rossi.
Sí.
Con este momento en el que Marc puede, digamos, luchar todavía por el Mundial porque tiene margen suficiente por la distancia que, en la que está en la general y en la que uno de sus rivales no es así otro que Bagnaia, que es otro piloto de la Academia de Valentino Rossi.
Y además están los boxes contiguos, el VR46 y el Gresini. Es decir, que si quieren ir a hablar, lo pueden hablar. De todas maneras, me da la sensación...
No hablan nada. Ya te digo yo que no, hay cero comunicación entre ellos y probablemente ni se miren si es que se curtan.
¿Sabes lo que pasa? Yo tengo la sensación que lo de verle en Ducati oficial le ha escocido muchísimo a Valentino, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con eso, un poco, la verdad.
Puede ser. Yo no descarto que cuando tienes a alguien tan metido entre ceja y ceja y considerándole tu rival, digamos, el hombre que ha hecho que tu carrera no cierre ese círculo, da igual ya que alguien piense si tiene razón o no tiene razón, o qué pasó, qué dejó de pasar. Cuando eso lo tienes en la cabeza, es evidente que todo lo bien que le vaya al otro, no te digo, no me voy a meter ya en la parte de que te vaya mal, pero como mínimo que te vaya bien, pues poco te agrada. Y es cierto que Marc, que ha hecho la gran apuesta de las que se recuerda en la última era del motociclismo, este paso atrás, dejando no, atrás en el sentido económico y al paso de equipo satélite para conseguir luego lo que va a conseguir para el año que viene, pues yo sí que entiendo que esto no a Rossi no le gusta. Además, él va a ir a un sitio en el que ya estuvo Valentino, el equipo oficial Ducati,
sí,
en la, digamos, experiencia deportiva más frustrante que ha tenido Valentino en su larga carrera deportiva.
Sí, bueno, hablando de lo deportivo, tenemos un Mundial que es una barbaridad. 7 puntos de ventaja entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Tengo yo ganas de hablar con Jorge porque, quiero decir, que yo lo que le diga le va a dar igual. Pero no se ha perdido nada. Ya se metió la pata. No, pero no pasa nada, queda mucho todavía, ¿vale? O sea, quiero decir, y el más rápido de la categoría para mí es Jorge Martín, para mí, a lo mejor, que supongo que para ti en el fondo también, pero bueno. Luego tenemos a Bagnaia, que está ahí, que es increíble el Mundial que está haciendo, y Márquez está vivo, porque son 312 a 59. Se ha repescado Marc Márquez con estas dos últimas victorias. ¿Tú crees que puede haber tercera?
A ver, yo creo que Marc se ha repescado, pero falta el confirmado, y me explico, porque al final la carrera, y él mismo lo considera así, también te digo, la carrera de Aragón fue una carrera muy especial, lo vimos por las condiciones de la pista, y ahí sacó la mejor versión suya, que no fue contra la mejor versión de los rivales. La carrera del último día de Misano tuvo un guión parecido, pero con la aparición esta de la lluvia, en la que otra vez sacó, digamos, su arte, su capacidad de riesgo frente a los rivales, súmale el error obvio de Martín, que le habrá martillado en la cabeza, y súmale que Pecco pues sacó la calculadora. Es decir, no hemos tenido todavía condiciones perfectas, Márquez perfecto, Bagnaia perfecto, Martín perfecto, y todo junto ver qué es lo que sale. Y de ahí sale una victoria de Márquez, está clarísimo que está para pelear por el Mundial. Si no, todavía tendrá esas opciones, porque pueden pasar tantas cosas como las que pasaron en las dos últimas carreras, pero no será tan clara esa posibilidad de que consiga el título este año.
Con mérito especial de Márquez, que la moto es peor. No, yo no soy de los teóricos de que
él
es
no
muchísimo
decir,
peor.
Pero muchísimo no, pero sí que no es la primera moto, es la segunda moto de la parrilla.
Claro, está claro. No, es increíble. Lo de Marc es un escándalo y la verdad, y fue una maravilla tenerle en el partidazo, porque es hablar con él es gloria, porque es que entra todo, es un entrevistado fácil. Muy bien, Borja, horarios de fin de semana que cambian, por cierto.
El sprint está a la misma hora, a las 3 de la tarde. Las carreras van a cambiar, son una hora antes. Tendremos a las 10 Moto3, a las 11 y cuarto Moto2 y a partir de la 1 de la tarde la carrera de MotoGP.
Fíjate qué maravilla mañana, que a la 1 carrera de MotoGP, hasta las 2 menos cuarto y a las 2 la carrera de Singapur de Fórmula 1. Es decir, es una mañana...
Es por ello que es así.
Claro, efectivamente.
Pero no por nada, sino para que sea una maravilla.
No.
De 10 a... ¿Esto qué es? Esto es de 10 a 3 y media de la tarde.
De 10 a 3 y media... Bueno, en Singapur un poco más tarde, pero vamos, sí, 10, 4 menos 10 o así. Todo
vale,
seguido.
Pues de 10 a 4.
Eso.
Vamos a comiendo las respuestas también.
Todo seguido, ¿eh? Sí, con coche de seguridad, de 10 a 4, todo seguido. Te pones ahí el plato de comida, come rápido, un tubito para ingerir agua, en fin, o Coca-Cola o lo que se quiera, o Pepsi-Cola si quieres, no, da igual, en fin. Motor en vena, Borja, pues buen viaje para Italia de nuevo, para esta Misano. ¿Este cómo se llama, este segundo?
Gran premio de la Emilia-Romagna.
O sea, el otro era San Marino.
era San Marino y de la Ribera de Rimini. Ah. Este es Gran Premio de la Emilia Romagna.
Muy bien. Oye, pues que hagan un tercero y le llamen Gran Premio
como
de...
Gran Premio de Ribera, de San Marino y de la Ribera de Rimini, Gran Premio de la Emilia Romagna, en resumen, Misano.
Exacto.
Misano 1, Misano 2.
Misano 2. Muy bien, gracias. Exacto. Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Lo hablaba con Borja. Super fin de semana de motor el que nos espera, en el que vamos a vivir el emocionantísimo Gran Premio de Singapur, 3 de la tarde de la calificación del sábado, importantísima, muy difícil de adelantar, 2 de la tarde en tiempo de juego daremos la carrera, y toda esa mañana de motos que hemos hablado con Borja, que termina a la 1 con el Gran Premio de MotoGP en Misano Adriático. Hasta aquí COPEGP, ha sido un placer, adiós.
COPEGP con Carlos Miquel.